Vamos a entrar a un tema que ha venido discutiéndose a lo largo de todo este año, y mucho más atrás, por supuesto, que es el de la maternidad subrogada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la renta o de la gestación a través de una tercera persona. Este debate ya tiene muchos años, por ejemplo, cuando el estado de Tabasco pues legisló sobre el tema. Tabasco fue reguló la renta de vientres en 2016 y, por lo tanto, la extinta PGR, la Procuraduría General de la República en aquel entonces, presentó una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que los estados, las entidades federativas, no tienen facultades para legislar en la materia. Recientemente, ya más para acá, en junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó dándole la razón al estado de Tabasco, diciendo que sí, que los estados pueden legislar sobre la materia y que están facultados para hacerlo. Hay todo un debate al respecto. Ahora, por ejemplo, hay una también iniciativa en la capital mexicana para regular la maternidad subrogada. Hay quienes están a favor de que se regulen los tipos de contratos entre personas, de que los estados regulen esos contratos, y hay quienes dicen que tiene que ser un acto gratuito, altruista, el hecho de que una mujer preste su vientre a una pareja que quiere tener hijos o a una persona para poder gestar. Bueno, es todo un tema a debate. Lo cierto que también es que hay estudios que demuestran que hay una industria internacional multimillonaria detrás de los llamados vientres subrogados. Las empresas buscan mejores mujeres de naciones en desarrollo, como el caso de México, en poblaciones muy pobres, para realizar este servicio, según Eliane Pro Méndez, una investigadora de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y vamos a hablar con ella sobre el tema. Gracias, Eliane, por estar con nosotros. Bienvenida.
Hola, Mario. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Bueno, en el mundo se dice que hay millones, más de 20 mil millones de dólares en juego en este mercado de los vientres subrogados. ¿De dónde salen esas cifras, Eliane?
Así es. Muchas gracias, Mario. Como bien lo señalas, hay un reporte que se hizo a nivel global con 10 naciones, sobre todo enfocados en el norte global, que son estas naciones ya desarrolladas, que se llama el Surrogacy Market Report. Este fue con una proyección para el 2025, aunque se publicó en el 2019, Esto antes de la pandemia. Entonces, justamente este reporte señala que la facturación en el 2018 de lo que se llama gestación sustituta a nivel mundial pues es de 6 mil millones de dólares. Y se preveía una proyección de incremento del 24.5% para el 2025. Uh-huh. Esto sin tomar en cuenta pues la crisis por la pandemia, donde pues muchas mujeres se vieron atraídas por esta industria, porque pues es un pago, digamos, bastante significativo para mujeres que viven en países en vías de desarrollo y pues que se les hace una vez que ellas ya resultan embarazadas, ¿no? Entonces, esto suele ser muy atractivo porque es un pago significativo para ciertas condiciones, ¿no?
Ahorita hablamos un poco de los costos, pero este debate entró muy fuerte cuando la Suprema Corte en julio estaba discutiendo el tema. Se decía que si se optaba por que los estados puedan regular esto, se le abría la puerta a muchas empresas, incluso transnacionales, que tienen el control de este negocio, porque es se le ve para muchos como un gran negocio.
Así es. Incluso el año pasado, la propia Suprema Corte concedió un amparo a una empresa que se llama Fertility Center, uh-huh, en Tabasco, y bueno, argumentó que la empresa tenía derecho laboral y que por lo tanto tenían que dejarla trabajar, y que invitaban también a que esta práctica pues entonces pudiera ser lucrativa. Esto, déjame te cuento el contexto, sí, porque México se había convertido en un país de bajos costos una vez que en India también se puso candado a la gestación subrogada. La India por muchos años fue el país predilecto para extranjeros para, ajá, llevar a cabo esta práctica porque era muy barata. Pero después se dieron cuenta que había muchas violaciones a los derechos humanos, sobre todo a las mujeres que ponían como lo que llamaban granjas para que ellas gestaran y pasaran ahí su proceso y luego extranjeros pudieran llevarse a la bebé o al bebé. Y entonces el propio país cerró las fronteras y dijo, bueno, esta práctica va a ser solo para ciudadanos nacionales que estén casados y que tengan imposibilidad médica. Entonces el mercado se traslada a México, que en costos era muy parecido a India.
Yeah.
Acá tuvimos un auge, sobre todo en Tabasco, entre el 2013 y 2015. ¿No? Pero también en México lo que sucede es que en cuanto India cierra fronteras, ¿no? A fines de 2015 acá también hacen lo mismo y dicen, bueno, vamos a limitar la práctica solo para mexicanos, para parejas que demuestren que tienen imposibilidad médica de un embarazo después de 5 años de intentarlo. Entonces, es a partir de ahí que hay una tensión entre las leyes, digamos, y lo que demanda la industria, ¿no? La industria ha solicitado en este propio reporte que te señalo que hay que abrir fronteras. ¿Por qué? Porque pues México resulta muy barato. E incluso ese ha sido uno de los argumentos de la Suprema Corte en decir que esta práctica debe tener acceso para todas y todos. Yo lo pondría en duda porque realmente quien accede a esta práctica es gente que puede pagarla, porque son procesos muy caros, ¿no?
¿De cuánto
no
estamos hablando en México, digamos?
En México alrededor de entre 2 y 3 millones de pesos es lo que se ha documentado. Y por ejemplo en Estados Unidos, pues te lo digo en dólares, este proceso puede llegar a costar hasta $150,000. Uh-huh. Si lo pasamos a dólares, en México serían más o menos unos 90,000.
Eso entonces, es lo que se lleva a la empresa, digamos, pero y la persona, la que renta el vientre, la mujer...
Son esos, puede variar entre 2 y 3 millones. De hecho, a las parejas o a las personas que quieren acceder a esto, se les hace, digamos, un presupuesto inicial, pero que va cambiando con el tiempo, porque no siempre resulta, ellos le llaman exitoso a la primera, porque, bueno, hacen transferencias embrionarias, pero no siempre resulta en embarazo. Entonces, ellos tienen que desembolsar otra cantidad. Digamos que lo que cuesta menos es pagarle a la mujer gestante, ¿no? Eso es como de los gastos menores, pero lo que implica ya la fertilización in vitro o la implantación de embriones o incluso buscar o donantes o bueno, el óvulo o el esperma que se va a utilizar son otros gastos, ¿no? Entonces hablamos de millones de pesos en México, por lo menos, lo que se cobra a las parejas o a las personas que quieren acceder a esta práctica.
Ahora, la realidad es que hay un mercado internacional.
Totalmente.
Del tema, ¿no? Eso, regularlo o no, no elimina el problema. El problema es que hay un mercado donde hay un mercado movido por la economía.
Así es. Esa es una de las críticas que se le hacen a las leyes garantistas. Por lo general, vamos a escuchar a las defensoras de, a las y los defensores de regular esta práctica, decirnos que, bueno, esto va a favorecer también a las mujeres gestantes, ¿no? Porque ellas cobran cierto dinero y que las van a proteger y que estas leyes garantistas van a procurar el bienestar de todas las partes involucradas. Pero la literatura en las experiencias de otros países nos dice lo contrario. ¿Por qué? Porque las leyes, por muy garantistas que suelen ser, ignoran que no solo existen las relaciones asimétricas de poder, sino que también existen las leyes corruptibles, ¿no? Siempre van a estar a favor, pues por supuesto, de quienes paguen y uh-huh. también de las agencias, que son quienes pueden llevar estos, digamos, estos procesos legislativos o legales a favor de ellos y casi siempre en contra de las mujeres gestantes, donde a ellas, por ejemplo, se les prohíbe cambiar de opinión totalmente, ¿no? Uh-huh. No así en las partes contratantes. Entonces,
sí.
Bueno, ellas alivian algún apuro económico, pero ni siquiera cambian las estructuras o las condicionantes sociales en las que viven.
¿Y qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Supongo que el tratamiento es muchísimo más caro. ¿Cómo se está regulando, si es que se regula? ¿Es por estado?
Sí, en Estados Unidos exactamente es por estados. Algunos han sido amigables, por decirlo así, a la subrogación. Otros está prohibido. Y bueno, uno de los estados más famosos de donde se llevan a cabo estas prácticas es California. California es conocido por llevar a cabo la gestación subrogada de manera mucho más cara. Y también lo que se ha visto es que se contratan mujeres gestantes mexicanas porque sale más barato. Entonces, aquí en México, por ejemplo, podremos observar en muchos espacios en línea, ¿no? En plataformas, tratar de reclutar a mujeres y se les pide que tengan visa. Cuando el proceso es en Estados Unidos, a ellas se les paga un poco más de lo que se les acostumbra a pagar en México, ¿no? O sea, si aquí en México se les paga 200 mil, allá en Estados Unidos se les puede llegar a pagar hasta 300 mil pesos por todo el proceso. Y a ellas, bueno, a las agencias que están en Estados Unidos, pues les sale más barato pagar por una gestante mexicana que por una gestante estadounidense, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí vemos cómo se mueve justamente la industria. E incluso hay muchas empresas ya establecidas aquí en México que son de origen estadounidense. Bueno, y otras ucranianas, ¿no? Que también Ucrania es otro paraíso de la
Mira.
gestación subrogada.
Ahora, hay pocos datos. En realidad, pueden estar sucediendo este tipo de embarazos sin que sean pasados por las autoridades y simplemente que sean acuerdos entre personas, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, aquí en la ley, en México, tanto en Sinaloa como en Tabasco, la ley dicta que hay que registrarlos, pero esto, hay que registrarlos siempre que hayan cumplido ciertos requisitos. Entonces, estos datos los tiene una periodista que se llama Melissa Mezcua, del Universal, y justamente ella en el 2019 documentó que en Sinaloa solamente había registrado, ¿no?, ante el registro civil, valga la redundancia, 26 nacimientos del 2013, que es el año que fue legal en Sinaloa, hasta el 2019, que fue donde ella hizo la solicitud de información. Y en Tabasco habían registrado del 2016 al 2019 25 nacimientos. Sin embargo, hay muchos otros acuerdos no registrados. Y, por ejemplo, lo que se hace aquí en México es que las parejas o las personas extranjeras que vienen obligan a la madre gestante a renunciar a la maternidad, ¿no?
Sí.
O sea, eso viene establecido en el contrato cuando lo hay. Y entonces ellas tienen que acudir al registro civil, renunciar a cualquier tipo de filiación, y así ellos o ella, él, quien sea quien está solicitando la práctica, adopta de manera legal, digamos, a la bebé o al bebé, y entonces ya pueden salir con él. El problema es que si van a un país donde, bueno, su país de origen, donde también está prohibido, ahí se enfrentan a otro reto, ¿no? Porque
Claro.
tienen que entrar con un niño o niña que fue, digamos, comprado o obtenido en otro país. Y aquí en México lo que sucede mucho es que también, bueno, yo lo he podido comentar, se mueven pues a través de la ilegalidad, entonces haciendo pagos por debajo del agua, digamos, entonces
Claro.
se obtiene la adopción de estas niñas y estos niños encargados, ¿no?
Oye, a ver, te voy a hacer, muchos han dicho, ya para concluir, Eliane Pro Méndez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablando de la maternidad subrogada, muchas organizaciones incluso dicen hay que agilizar los procesos de adopción y eso va a ser una opción. ¿Estamos hablando de que por ahí va o son fenómenos completamente distintos?
Caminan en paralelo, Mario, yo le sugeriría. Mira, justamente uno de los argumentos de las personas que buscan acceder a la subrogación es que en la adopción se tardan mucho, sobre todo para las familias homoparentales. Los procesos de adopción pueden llegar a tardar hasta 5 o 6 años. Son procesos muy lentos y al final no se los dan, ¿no? Les dicen no, gracias, porque está muy estigmatizado. Entonces, buscan acceder a la subrogación como manera de solución, digamos, a una adopción. Pero la gente que accede a esta práctica no siempre ha intentado la adopción.
Exacto.
Entonces, esta práctica también desincentiva los procesos de adopción. No solo por el tema de que tarda mucho, sino también porque la adopción está estigmatizada. Muchas veces porque se dice, bueno, no va a tener mis genes, porque quién sabe.
Exacto.
Vaya, conflictos culturales que apuntan a que un niño o una niña que no es de lazos genéticos no vale la pena, ¿no?
Sí.
Y eso se mueve mucho, por ejemplo, en las representaciones que tenemos en los medios, sobre todo de personas famosas, ¿no? Muchos se nos ha promovido la idea de que los famosos y las famosas hoy en día pueden acceder a la subrogación, ya sea porque o no quieren arruinar su cuerpo o porque quieren, ya son mayores, etcétera. Pero eso, o sea, ¿a qué nos apunta esta reflexión? ¿Quiénes acceden a esta práctica? ¿A quiénes beneficia su regulación para acceder a ella? Y pues sobre todo preguntarnos también como sociedad si esta práctica realmente cuestiona y transforma pues valores culturales que tienen que ver sobre todo con el patriarcado, ¿no? Que tienen que ver sobre esto de qué es la maternidad, y qué significa tener hijos e hijas con lazos sanguíneos, la adopción, etcétera.
Exacto, sí, ¿no? Bueno, se puede, es que tiene implicaciones morales, éticas y económicas. Si nos vamos por la parte ética y moral, pues creo que estamos en un callejón sin salida. Creo que hay que verlo como lo que es también un fenómeno económico que está pasando, hay un mercado y pues hay que afrontarlo de esa manera. Te agradezco mucho, Eliane, por estar con nosotros.
A ti, Mario, muchas gracias. Buen
gracias,
día.
Eliane Pro Méndez, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en este interesantísimo tema que se discute en todo el mundo.